Y ya va a comenzar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria, o como le dice mucha gente, el increíble podcast de la Nutria. Así debería ser como el lado B, otra versión del episodio, que es el increíble podcast de la Nutria, que ahí es donde yo masco chimón, yo hablo de los toros coleados. En este episodio, este es el episodio número 90, muchachos. Llegamos al episodio número 90. Muchas gracias por ustedes oírme. Y muchas gracias al coronavirus por no atacarme aún. No voy a decir que no me vaya a atacar porque no sabemos. Probablemente en un año ya todos lo tengamos. Va a ser como la lechina. En este episodio voy a hablar con mi amigo. Él es mi amigo de Twitter. Él es mi amigo de Fortnite. Y es mi amigo de la vida. Víctor Salas, alias Big McFly. ¿Quién es él? Dirá la gente. ¿Lo debería de conocer? No necesariamente. Ahorita es un cantante. Sacó hace poco su EP de música urbana de reggaetón. De verdad está muy bueno. Me gustó mucho. Lo recomiendo. Busqué en Spotify Big McFly. No es el reggaetón que ustedes se imaginarían que es. Es un reggaetón mucho más creativo, mucho más suave. Digamos, mucho más accesible para estas nuevas generaciones. Y sí, ¿y por qué les digo que no hace falta que lo conocieran de antes o algo así? Porque literalmente nos sentamos a hablar paja. A hablar paja. ¿De qué hablamos? Hablamos de todo. Hablamos de las partidas de Fortnite. Hablamos de las cosas que hemos hecho por ahí. Hablamos de los apodos en el reggaetón. Fue una charla muy variada en este episodio. No sé si vayan a aprender algo. Es un episodio más como para relajarse, como para que hagan sus tareas diarias mientras oyen a dos personas que se conocen hablando paja. De verdad que me pareció que quedó bastante divertido. No les digo más que, además de escuchar este episodio, tienen que seguir y comprar y fomentar y aplaudir a los patrocinantes de este podcast, que son 6 Social Media, la agencia de marketing web que le hace su página web, le lleva sus redes sociales, le hace su tienda virtual, tiene charlas ahora, les enseña a manejar el SEO. Si visitan en YouTube su canal de 6 Social Media, ven que hay unas chicharlitas que están montando, lo siguen en sus redes sociales, @casubo.com, los mejores artículos de cuero de lujo, billeteras, portachequeras, tienen unas carteritas, tienen como unos koalas, tienen unos bichitos de cuero para que los audífonos no se enrollen. Tienen muchísimos artículos y además tienen unos tapabocas increíbles que ya hemos perfeccionado las técnicas de los tapabocas. Ahora los vendemos en combo, los vendemos por separado. Tienen unas cadenitas muy lindas para que se puedan guindar los tapabocas aquí y no los tengan guardados en otro lado. Y @GabyRossMakeup, la mejor asesora de maquillaje que existe, muchachos. Da cursos de maquillaje, da tips de maquillaje, vende equipos de maquillaje, vende sus propias brochas que son increíbles de maquillaje, vende su propio equipo para maquillarse y todo es increíble, todo es talento venezolano y todo es talento andino. @GabyRoss. Y este episodio arranca ya mismo. No creo que haya que decir nada más. Creo que lo que hay que decir es que arranca el episodio ya mismo. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Ya estamos aquí con el señor Víctor Salas, a.k.a. Big McFly.
Vayan a terapia. De nuevo.
Big McFly es el reggaetonero con mucha conciencia social y de la salud mental. Qué raro, porque usted lo recuesta, pero piensa en los traumas que tiene que resolver.
Yo creo que ese es el futuro de la industria musical, Víctor. Hay que saber responder por los traumas.
Más bien no, para que sepan, muchachas y muchachos, la mayoría de nosotros hemos tenido sexo gracias a los daddy issues y problemas de la infancia de los demás.
Qué feo.
Pero es verdad. ¿Es verdad?
Es verdad, pero qué feo igualmente. Igual yo soy partidario de que estés en contacto directo con tu sistema emocional, con tu madurez emocional.
Ajá, señor McFly. Yo quería hablar con usted en este episodio porque en el episodio anterior hablé con una psicóloga deportiva. El programa estuvo interesantísimo, de verdad. Okay. Estuvo mucha información, mucha data de deporte. Y no es que no esté diciendo que usted sea una persona que no es interesante, por lo contrario, sino yo dije, le di mucha información objetiva y oficial a mi público. No los puedo
acostumbrar. Ahora necesitan sabor. Ahora
no, exacto, sabor. No los puedo acostumbrar a eso. Así que dije, en el siguiente vamos a darle chabacanería.
Vamos a darle anís en tapita para que
lo vuelvan. Exactamente. Entonces, venimos con este episodio. El señor Víctor McFly, además de ser mi amigo, es... Antes éramos una pareja. Ahora somos poliamorosos en el Fortnite. Y es mi compañero de Fortnite.
Compañero de batallas en Fortnite.
Sí. Y no, y de derrotas. Y de derrotas.
Llegó Yanko. Llegó Yanko a nuestra vida.
Es como el hijo que se pegó muy duro en la cabeza.
O sea, que le pegamos súper duro, dándole coñazo.
McFly y yo somos dos personas de más de 25 años, la que sufrimos día a día de ser burlados y destruir nuestra autoestima, puros niños de 8 años.
Es un proceso fuerte. Es un proceso en el que varias veces nos hemos sentido derrotados. Creo que yo, más que todo es sentirnos derrotados.
Yo me he acostado triste, pero real.
Sí, triste. Tú estás agotado, triste, chingo. Claro. Tú estás... Y amanece al día siguiente y me pone, disculpe por lo de ayer que me fui así de repente.
Que mi novia me mire y dirá, ¿a este qué le habrá pasado? Y es que un niño... Claro, porque cuando uno pierde 7 partidas seguidas de forma horrenda y usted sabe que del otro lado lo que hay son niños, uno juzga. Claro, duele. Duele.
Pero yo lo he visto por el lado de que son niños en cuarentena, sin nada que hacer. Incluso antes de cuarentena ya pasaba, pero ahorita se ve mucho más. No tienen nada que hacer y están todo el día, están todo el puto día de verdad practicando para ser mejores en ese puto juego. Esa es toda su vida.
Claro, pero no, eso es lo que mucho se dice que uno, eso es lo que se dice uno para sentirse bien.
Sí, pero bueno, algo tengo que hacer porque si no, marico, si no estoy triste todo el día, weón.
Al final es un, niño, afecta. Es un niño que este le está feliz con sus amigos y le está dañando el día a un adulto.
Y saben que se lo están dañando porque esos niños son malos todos. Claro. Esos niños tienen maldad en su corazón.
Esos niños de ahora maldad. Son malos. Creo que deberían crear unos juegos para, bueno, es que yo iba a decir que juegos para adultos y ya ahí es que entran los juegos todos estos que es como...
Pero hay muchísimos, sí. No, ni siquiera porno, sino... Hay muchos juegos que no están hechos para chamo.
Excel.
¿Tú juegas?
Un juego que es Excel y decir los carajitos, a ver si hace las tablas como yo, pues, chúpenla.
Pero tipo, el de cartas, el que te gusta a ti.
Sí. Ese lo juego yo.
Es un juego para adultos. Es un chamo yo no... O sea, quizás lo agarren, pero es muy de niño.
Es más para
no.
Adolescentes, sí entiendo. Teamfight no Tactics, el... que es como una especie de Magic y eso. Si usted le hace a un niño de 8 años y lo manda a comer mierda.
Exactamente. Entonces ahí es donde tú tienes que agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo soy ingeniero en sistema, tremendo mamagüevo. Aquí estoy yo en mi mejor momento.
Bueno, y juegas tu vaina de cartas. Y el niñito le dice en Fortnite, ingeniero en sistema y todo, yo disfrazado de osito lo mato. ¿Y qué?
Hablando de disfraces, la gente sabe lo que tú haces por los skins, o no están conscientes en este programa de lo que tú haces.
Los skins, para el que no sepa, porque este es un programa muy adulto, contemporáneo, que mucha gente, okay, cuando dirá skins, ¿eso qué es? La serie que pasaron en MTV.
No. Que habla el señor googleando. No, da Guaidó. ¿Qué dijo? Coño, ¿qué dijo este skin? ¿Vale?
Skins son las ropitas en los juegos, las pieles. Bueno,
las pieles, los disfraces que usas con tu personaje, digamos que van cambiando, hay diferentes precios. Y Víctor tiene la peculiaridad de que tiene un sugar daddy de skins. Hay una persona que surte de diferentes tipos de disfraces a Víctor a cambio de nombrarlo en podcast.
Sea mentiroso, sepa jugar.
¿Cómo se llama? Es de skins. ¿Cómo se llama?
Existe la falsa creencia que yo compro skin porque tengo unos skins comprados, pero la realidad es que yo tenía desde hace tiempo $20 en una tarjeta virtual que no había usado para un coño de la madre.
Uh-huh. Y un así día le dicen dije, así esta misma conversación la tienen las chamas en la carigua cuando cobran el OnlyFans. Esta misma conversación.
No, es que era una tarjeta.
Yo tenía una tarjetita por ahí.
Marico, ¿sabes qué? Una vez, mire, esta historia es real. Yo vi, es que un tipo me pagó un viaje, no, así de no. Yo fui con mis hermanas a Miami.
Ok.
Era la época de Cadivi. Y me quería comprar una cámara, una cámara de estas de grabar, de fotos, con las que después yo grabé mucho tiempo podcast y eso. Pero había un peo, no me acuerdo qué peo había, que no podía hacer con mi tarjeta. No sé por qué mierda.
Venezolanismo en su máxima potencia.
Entonces yo tenía dólares en efectivo, que era eso que uno pedía por Cadigui. Okay. Entonces lo que hice fue, ¿sabes? Las tarjetas estas prepaid.
Ajá. Uno, sí, en Walmart las venden.
Exacto, pues. Uno las compra en cualquier lado, que si Visa o Mastercard, y le mete plata, que eso es como para dárselas a los hijos o algo así, que mire, tengan esta plata y no me jodan.
Ok.
Bueno, claro. Hay dos tipos de esa. Hay una que dice Green Dot y otra que no dice Green Dot. Yo compré la que dice Green Dot y yo creía que era una mierda como ecologista o una mierda así. Y no, Green Dot es que usted necesita seguro social para utilizarla.
Verga.
Entonces yo metí $600 ahí y después no podía usar esa mierda. Nada, 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 nada.
Y la única forma era online, cosas online.
No, es que yo la compré para comprarme mi cámara en Amazon, pero es que no la podía utilizar porque me pedía un seguro social y yo no tenía de dónde.
¿Y cómo hiciste?
Bueno, al otro día yo iba a ir a Disney, ya tenía todo comprado, los tickets comprados, mis hermanas también, marico, y yo no sabía qué hacer, y llamé a un amigo que es marañero, marico. Es como hacker de esos que va, no es hacker, sino que baja cracks, que baja toda mierda, sí, que sí, tiene toda la trampita para todo.
Tutoriales y vaina.
Le dije, mire, tengo este pedo con esta tarjeta. Póngale, la tarjeta tenía $600 y mi cámara costaba como 510.
Okay.
Yo le dije, mire, si usted me puede comprar la cámara con esta tarjeta, usted se queda con los $90 el resto, se compra lo que sea y yo se lo llevo, porque yo me iba a regresar a Venezuela porque fue de vacaciones, y yo se lo llevo hasta su casa y se lo doy. O sea, le sale $90 gratis y el envío.
Ok.
Y el bicho me dijo, ok, marico, y me fui al parque, y ¿sabes que en el parque usted no revisa ni celular ni nada? Pero que yo ni...
Pero estabas triste.
Yo ni disfruté Disney. Yo odio el maldito Disney. Y es el del castillo, el de... ¿Cómo se llama? Ajá. El Disney, el original.
No recuerdo, pero ese es el de los muchachitos. Como el de,
ese.
Pluto, Mickey, la
banda. Además hay que hacer una fila larga para tomarse una foto con Quasimodo. Y que maldita sea, mis $600. Odio esta mierda. Cuando llego, me dan la buena noticia que sí lo logró hacer.
Ok.
Marico, se lanzó la venezolanada de llamó. Y dijo que se había fracturado una pierna. Y que estaba en la emergencia del hospital y que le había hecho eso en la tarjeta para poder pagar la clínica. Y la chama como que le explicaba que no, y le decía, ok, dígale que no a la tipa de la clínica. Y le dijo, no.
Se ponía la mujer.
No puso nada, pero ¿sabes? La actitud, bueno, ¿por qué no le dice que no a la que me tiene aquí en emergencia desesperada? Y que la tipa...
Envolvió.
La envolvió, marico, de una forma que le dijo, ok, se la voy a desbloquear por 2 horas. Si no la usa en 2 horas...
Se jodió.
Y seguro la tipa le hizo registro. Cámara. Y cuando vio que en vez de clínica fue Amazon, habrá dicho, mierda.
Eso es una clínica nueva que tiene Jeff Bezos. Por eso que estaba tan multimillonario el hijo de puta ese. Eso es una clínica nueva. Coño, pero jugó vivo, me gusta.
Claro, es que eso, marico, eso se llama ingeniería social. Eso es lo que hacen los hackers.
Eso es lo que hacen las chamas con OnlyFans, el repetir ingeniería social.
Mucha gente cree que hackear es solo echar código, no. Y el hackeo es ingeniería social.
Qué recho que eso como concepto, aún en el 2020, que siento que ya hay demasiada información sobre todo, que tú puedes ver más o menos cómo puede ser una persona o cómo se vería una persona hackeando. Siempre en las series es este peo de numeritos verdes. Marico, eso no tiene ningún tipo de sentido, weón. Eso no tiene nada de sentido. Y en la vida real es que si Chris Caroli por allá por Barcelona con una computadora sentado, no, ¿sabes? Como que haciendo la vaina.
Marico, yo una vez vi un manual, imagínense este nivel de sociedad, de cómo utilizar el WhatsApp de alguien, ¿no?
Eso fue un video de que novia tóxica.
No, es que esto, la novia. Si una novia hace esto, muchachos, sí, exacto, noviatóxica.com.
Yo vi un manual en un Instagram que se llamaba Mi novia tóxica, arroba no se carga.
Marico, esas son las cosas que hace la gente, que de repente no saben descargarse foto, no saben instalar Photoshop, pero sí saben buscar en el historial de navegación en donde guardan las claves el Chrome. Y uno dice, mierda.
Ahora, sabes demasiado de excusas y de vainas tipo de para poder tener, o sea, ¿cómo sabes tú tantas historias de esto? Es mi punto.
¿De qué?
¿Tú tuviste alguna novia así que no, te hiciera una vaina rara?
De novias no, es que yo fui, o sea, cuando estudié ingeniería en sistema uno le da la curiosidad hacker.
Sí, y se curiosidad pone un... le dicen ahora.
¿En serio? lo peor es que no era con ningún fin sexual, sino es puro fin de joder y joder.
No, pero eso puede destruir, chamo, eso es chismo, weón. Te agarran un teléfono así una vaina. Uno no hace nada, pero igual que le agarran un teléfono.
Ah, no, claro, por lo menos. Una cosa que hacía por joder era manejarle remotamente el escritorio a alguien.
Ah, ok, pero eso sí sé cómo se, o sea, sé no, cómo no, se hace.
Pero sin que usted me dé la autorización.
Ah, no, tú eres un coño de tu madre.
Es que ese era el jueguito. Ese era el...
Ah, tremendo jueguito, weón. Abriéndose banisco ese pobre señor ahí para pagar, pa pagar el seguro social.
Maflay, todo se iba a lo malo. Y que para qué iba a estar robando yo una vida. Marico, pero...
qué bólico, Maflay, todo ya lo malo.
Pero por lo menos, en la UNED, Universidad Nacional Experimental del Táchira, era bien sabido que si esté en un laboratorio de computación, metía la clave de algo, ya 7 personas iban a tener esa clave.
Ah, es que eran malos con el hackeo y con la vaina. Eran
marica,
malos,
es que son laboratorios en universidades donde hay gente que estudia informática. Olvídese.
¿Tú sabes qué le pasó a una pareja que tenía en ese momento? Ella trabajaba en una, bueno, todavía trabaja en una empresa metalúrgica. Uh-huh. Y ella era secretaria en ese momento. Y ella estaba en, ¿sabes? Este tipo de oficinas que se separan en dos. O sea, como que el mismo cubículo.
¿Cubículo?
Ajá, el mismo cubículo separaban dos.
Ajá.
Y eran dos asistentes. Ella se encargaba de una parte más de contabilidad, uh-huh, esta chica, y la persona que estaba al lado de ella era una vieja insoportable, tipo esta señora que te hace la vida imposible, que no te quiere, que quiere ser como que el centro de la empresa.
Que ya no la votan porque la liquidación le sale muy cara, si no hay que esperar, exacto, a que se
ese
muera.
Tipo de, ese tipo de vieja, digo yo, 40 y pico, llega, sin llegar a los 50, o sea, como que ahí todavía. Uh-huh. Esta tipa queda embarazada, uh-huh, ¿verdad? Ya casi en esta etapa de su vida súper complicada. Y mi pareja en ese momento me decía que era insoportable. Todos los días llegaba como que una rechera nueva y tal. Marico, y entonces un día le están haciendo mantenimiento a los cubículos y le piden el tipo de IT, el IT guy, no sé cómo se dice.
El de tecnología.
El de tecnología. Pide las claves de las computadoras y tal. Y hace como un cruzado de las dos computadoras, uh-huh, para meterlo todo en una misma data. No sé si me explico, como que en un mismo disco duro toda la información de las dos computadoras, uh-huh, llevarlas a un mismo sistema para tenerla resguardada en la misma vaina a, uh-huh, nivel de contabilidad. ¿Qué pasa? Que mi pareja en ese momento podía ver la computadora de esta tipa y esta tipa podía ver la de mi pareja. Entonces, marico, empezó a revisar, todo se ligó, todo se puso dual. Uh-huh.
Sí, sí.
Entonces, ella abría el historial, y era el historial, todos los marcadores, los favoritos, tal. Marico, esta tipa preñada tenía como 10, me mostró fotos en ese momento en un BlackBerry, recuerdo yo, eso fue hace mucho tiempo ya, tenía como 17 preguntas en Google, que ¿puedo tener relaciones embarazadas? ¿Puedo chupar huevo embarazada? ¿Puedo? Oh, marico, todo este tipo
¿quién
de preguntas.
¿Quién no se
marico,
pero
eran como 18 preguntas para ver si la tipa podía tirar embarazadota. Man. Y entonces me dije que si yo trago semen embarazada le hace daño al niño. Y marico, era una locura de preguntas, huevón. Eran burde de preguntas asquerosas.
Si 5 tipos me pipichetean la cara, están embarazadas.
Si me agarro un negro de Higuerote y me pone en joda durísimo, ajá, me parte por la mitad.
El niño va a ser algún daño. Que bolista.
Me terminan de construir al niño si me dan duro. Chavo, qué locura la gente, bro. Y madre, no se dio cuenta.
Usted vio la noticia, ahora hablando de esto, de la locura de que ocurrió una... Lo que pasa es que uno dice que nunca es posible. Que una tipa, o sea, un hijo era de dos papás.
¿Cómo así? No, ¿cómo me
diga
eso?
No me ideas que me llaman de Perú de una vez.
diciendo no de apagar. No eso así, ya va, este tema no me está gustando.
No, no, no.
Este podcast, o sea, bueno, ¿cómo la vaina aquí? No hay para pa cortar.
Como McFly escupía, güey, que se puede.
Me quedé como con Chris D'Elia cuando le dice que los loots en el Nacho se guardan.
Ajá.
Y quedé así como, coño, ya va, ¿qué pasó aquí?
Como que una... Ahorita hemos hablado de ese tema que yo nunca lo he hablado, está interesante ahora que lo dijo, pero primero hablemos del niño con dos papás.
Okay.
Era como que la muchacha había tenido sexo el mismo día con dos tipos, no a la vez, no fue un trío.
Okay.
Fue el mismo día y de alguna forma rara, alguien en los comentarios aquí me dirá si fue posible o la tipa metió tanta labia que engañó hasta a los científicos.
La putería acaba de cambiar el ¿cómo se llama? La dirección a nivel científico de la vida.
No, y entonces, como que lograron entrar dos espermatozoides de dos tipos distintos al óvulo a la vez.
Ahora yo digo, si el carajito sale feo, ¿cuál de los dos se achaca ese peo? ¿Me entiendes?
Ah, no, se lo achacó a los dos.
Y los dos tienen que darle plata.
Ah, claro, pero la mitad.
El tipo es una héroe.
No,
tipo,
claro, que eso es lo que digo. No, pero me imagino que es bien. O sea, al final es raro, pero al final todo el mundo tiene que dar menos plata. Por lo menos, para comprar el regalo en Navidad, entre tres. Coño, sabroso. Entre tres mejor.
No, y hasta entre dos, hasta entre uno, porque el otro se... Yo me pierdo, marico. ¿Para qué usted quiere dos? Pero ¿para qué usted quiere dos si ya tiene uno?
Manfly, a lo mejor es en los otros podcasts que usted frecuenta, pero en este podcast se reconocen los hijos.
Esta es la conversación que yo tendría, literal. Mami, ese niño va a crecer con mucha inseguridad. Lo mejor para los dos.
Lo mejor para los tres.
Lo mejor para los tres.
Para los cuatro, porque está el niño.
Lo mejor para los cuatro es que ese niño tenga una sola figura paternal y se va a sentir más apegado a él. Yo hablamos después. Mándame un mensaje a cualquier vaina cuando tenga 15 años.
Qué feo, qué feo. No, en este programa reconocemos a los niños.
Tengo que traer a Yanko para que veas cómo cambia esa ley de una vez.
Ajá, ahora vamos a discutir eso.
¿De qué cosa? ¿De Chris D'Elia?
De Chris D'Elia, que yo... Esa noticia no la hablé aquí y es como una noticia importante. Ya ocurrió hace varios meses y, ojo, digamos que no se tiene información nueva porque en verdad es que ya se terminó asumiendo que...
El trasfondo. No, pero es que...
¿Qué ocurrió?
Sí.
Le explicamos. Explico aquí resumen de la noticia. Chris D'Elia es un comediante gringo que hace stand-up. Se hizo muy famoso en Vine. En la época de Vine, él explotó. Y lo que lo reventó en la fama a él, esto es raro, pero fue lo que lo reventó en la fama, fue que un día Justin Bieber le preguntaron que quién era su comediante favorito y Justin Bieber dijo Chris D'Elia. Y eso lo catapultó. Él ya era famoso en Vine, lo de Justin Bieber lo catapultó y el tipo es bueno. Tiene unos acting buenos. Él tiene unos especiales. Bueno. Bueno. Él tiene unos especiales en Netflix, tenía un podcast muy famoso y ha actuado en varias series. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? A él se le acusó, y por lo que digo que no se hizo más noticias, porque además de acusarlo, quedó como demostrado que sí era así, que era lo que llaman en Estados Unidos un predator.
Y que hacía grooming.
Hacía grooming. Eso sí no sé bien qué coño es grooming. A mí me suena como grooming. Algo de Sacha Fitness.
No, grooming, no, sí, creo que el concepto de la palabra es esa. Que es cuando tú, si la chama tiene, que eso lo hacen mucho en los llanos de Venezuela.
¿Grooming no es acicalar?
No,
¿sí?
No, no.
¿En inglés sí? A ver.
Claro, pero el grooming también se le dice a esta acción de... Ya te voy a buscarlo para...
Ah, que, ya vi, sí.
O sea, se le dice a la acción de... preparar el ganado para cuando tenga la mayoría de edad, digámoslo de esa forma. O sea, que es como un pedo todo tienes 17.
Ok.
Como que, no, yo no voy a hacer nada contigo, pero te voy a tener aquí como que, no, tranquila, mándame nudes, no sé qué vaina. O sea, este pedo de, mientras que no tengas la mayoría de edad, no vamos a tener relaciones sexuales, pero voy a cultivar toda una dependencia alrededor de mi persona. O sea, vamos a tener como una relación en la que no tenemos una relación.
O sea, cuando se diría 18, de la forma más frívola, las estaba calentando en baño
Las
de
estaba
María, en baño de María, lento.
calentando. Las estaba calentando en baño María. Horrible, marico. El bicho tenía
Ajá.
un poco de pero un vergajal dieron declaraciones.
Sí, es que eso fue lo que pasó. Como que de repente apareció una noticia de una muchacha escribiendo, mire, este bicho me escribía cuando yo tenía 17 años y tal y tal y tal y tal. De
Y
repente
era
apareció otra, de
pesado.
repente apareció. Pero por lo que le digo de Predator es que no, o sea, no lo estoy excusando ni nada. De hecho, al revés de la excusa, solo estoy explicando lo que ocurrió. No solo era con muchacha de 17 años, era de 23, de 22, de 20. O sea, era con
Todo. El tipo tiene
mano
como un problema.
caliente, mano, exacto. Pero a un nivel que ya usted no puede decir ni que es que le gustaba el sexting, sino es que ya era como un problema.
De hecho, en Tom Segura, yo vi un episodio donde estaban como que, porque eran amigos de ellos. Tom Segura
Ajá.
era amigo cercano y la esposa era como amiga cercana de Chris D'Elia. Estaban como que en este mundo. Y ellos estaban en shock porque decía, la forma en la que él vive su vida, tan, o sea, tan oculto, que eso tú nunca te lo imaginas, nos da a indicar que eso es un problema psicológico cabilla. O sea, que
Sí,
eso es un problema psicológico fuerte, fuerte que él tiene con ese peo. Que es un deseo, una vaina toda loca que tiene ahí, pues.
es como, o sea, como que a él le fascinaba, coño, podemos decir que un calientahuevo clínico.
Sí, una vaina, pero una vaina rara. O sea, de verdad,
Raro, raro,
tiene demasiadas
sí.
historias. Tiene demasiadas historias.
Y, pero lo que hace que esta historia sea más novelera es que él interpretó a dos personajes que lo hicieron más reconocido
Es
y los
verdad.
dos personajes eran pedófilos.
Tienen esas vainas, tienen
Ajá,
ese.
entonces lo que es muy loco era qué bolas que con razón este bicho actuaba también ese personaje.
Y es verdad que, Ari, que
Ajá.
hay mucha gente que tendrá. ¿Tú no has pensado en eso?
¿Qué?
Tipo, ¿hasta qué punto los actores son buenos actores y hasta qué punto los actores tienen algo de los personajes?
No, marico, por lo menos, vamos, me gusta esta conversación porque lo que veníamos a chaborrearla, mire cómo se va a poner intensa de la noche a la mañana. No, no, esto es verdad, marico. Por eso es, ahí entra en duda y yo estoy en desacuerdo. Los actores de teatro muy intenso me lo discutirán, pero yo estoy 100% en desacuerdo con que hay como una oleada de cine o una oleada de teatro donde usted tiene que vivirlo muy bien, hacerlo muy real. Y marico, se hacen cosas chimbas, por lo menos. Hay una película muy famosa. Ay, marico, ahorita voy a perder el punto es que es Scorsese, el director. Se me olvidó qué película y se me olvidó la actriz, así que voy a dar la información más ambigua de la tierra, pero una actriz reconocida, marico, declaró después de años que estuvo a punto de renunciar a una película porque hay una escena donde el tipo la ahorcaba. El tipo, si mal no recuerdo, era Robert De Niro o Al Pacino. Una película vieja. El tipo la ahorcaba. Y entre la emoción del actor, marico, se le empezó a ir la mano. Se le empezó a ir la mano. Y el director, en lugar de detenerla, era como, bien, está quedando muy real, muy real, muy real, muy real, muy real. Y sí, o sea,
Muy real y muy
la actriz,
real.
exacto, la actriz llega y dice, quedó una buena escena, pero porque yo no estaba actuando, yo creía que me iba a morir.
Mierda.
O sea, el bicho la estaba ahorcando, ¿verdad? Y por lo menos otro cuento, clásico que le digo, Hugh Ledger con el Guasón.
Bueno, el Guasón. Sí, que él sé, que esa sí la vi. O eso sí tuve yo noción de que el tipo de verdad se metía tanto en el papel que se encerraba en la habitación del hotel a escribir, a buscarle la vuelta. Como que estaba demasiado, se dice ¿cómo que se dice? Metódico, ¿no? Un actor de método.
Metido en
Estaba
personaje, sí.
demasiado metido en el personaje, tanto así que no tenía una línea diferenciadora entre los dos. Y la gente, los otros actores, cuando hablaban con él, era raro y era cringe y era como que weird toda esta situación porque el tipo estaba demasiado metido en el papel.
De hecho, hay un creepypasta. Hay un creepypasta porque la gente no sepa qué es creepypasta, es como rumores de internet.
Y hay historias que hacen los fanáticos en
Ajá.
base a esos rumores también.
Que Jack Nicholson, ¿sabe que Jack Nicholson interpretó al Guasón también y fue un increíble Guasón?
Sí, fue bueno, sí fue bueno. A mí
Le
me gustó.
había advertido a Heath Ledger.
Se lo advirtió.
Le había dicho, o sea, no de una cuestión de muerte, pero le había dicho, cuidado con ese personaje porque enamora.
Sí. ¿Y quién lo intentó, pero le fue terriblemente mal? Para mí, Jared Leto.
Ah, sí,
el de
pero...
Suicide Squad,
pero ojo, él ha declarado millones de veces.
Él intentó lo mismo.
Y yo le creo.
O sea, ¿qué cosa?
Que fue que se la dañaron en edición.
No, estoy hablando de eso. Digo, él intentó esta parte de ser rarito, y soy el Joker y tal, y mandaba que sí, por cabezas de cochino para la habitación de los otros protagonistas, de los otros actores y tal, y todos los otros actores como que, marico, no hace falta toda esta estupidez que estás haciendo, ¿sabes? Como que raro.
Will
no
Smith
se te ve
que...
bien.
Will Smith, que marico, ¿qué? ¿Qué?
Mano, me están cogiendo la mujer, ¿qué vaina es esta? Vale, yo no tengo cabeza para esta vaina. Yo no tengo cabeza para este pedo. Yo no me estoy mandando cabeza de cochino, vale.
Marico, pero por lo menos yo he escuchado cuentos. O sea, esto es, ya le estoy hablando más a nivel personal.
Víctor, ¿y qué? Yo he escuchado cuentos de Adolfo Cuba, que usted
no,
loco.
De gente que estudia teatro con profesores hiper... Marico, si en el mundo del teatro se revienta un peo Me Too... Hay que agarrar todo el mundo, porque yo he escuchado gente en el teatro, marico, que es y que tienen que actuar desnudos y frotarse desnudos porque el teatro, o sea, ese mundo de vivirlo todo a carne viva, ¿en qué momento se traza la línea? Y que ya, amigo, usted puede ser el director, pero ¿qué es esta mierda?
No, vale, pero ¿qué es eso, vale?
Ah, bueno, en el mundo de la actuación hay eso.
¿Qué es eso para meterme en el casting?
No. O sea, lo hacen, unos lo hacen por ser sádicos. Pero otros lo hacen por la misma intensidad del actor. Pero, marico, llega...
Claro, pero ¿dónde tú separas eso? Porque una mujer o un hombre, incluso, que te pongan este pedo de, bueno, hay que frotarse, que no sé qué, bueno, ¿hasta dónde llevas tú? Que mira,
exacto.
Es como el pedo de Tarantino con los pies. Ajá. ¿Sabes? Que siempre hay como esta mística rara alrededor de que al tipo le encantan los pies. ¿Hasta qué punto el tipo de verdad tiene una forma de ver los pies como arte y hasta qué punto es una vaina rara que él tiene un fetiche y ya, ¿sabes? Como que no hay forma de diferenciar esa vaina.
O por lo menos, marico, le puedo entender 100%, siento que, ok, hay que fingir que hay que coger y tal, y yo le puedo decir, ok, pero vamos a ahorrarnos lo mínimo hasta que sea, cuando, por lo menos, préndame las cámaras, o sea, ¿sí me entiende?
Sí, no, el PRI, no me, yo no soy hombre de PRI, es antesala para la vaina. Que...
No, un ejemplo.
Póngase en cuatro para ir preparando la escena, oh, mi rey, ya va.
Hay una escena donde nos tenemos que caer a coñazos y tiene que ser muy real. Yo digo, ok, yo la puedo hacer, pero la podemos dejarlo real hasta ya lo más lo último. Para no caernos a coñazos 7 días a la semana mientras... No, marica, en serio, en ese mundo del teatro está esa línea porque todo es muy ambiguo, porque existe eso que el director hace lo que tenga que hacer para que se vea bien.
E incluso...
Pero llega un punto y que, ajá, ¿pero hasta cuándo?
Incluso también la forma en que se toman personales las cosas. ¿Sabes la película esta de Marriage History? No, yo no soy muy bueno con el inglés.
La historia del matrimonio.
Que es con Adam Driver y con... No me acuerdo, Scarlett Johansson. ¿Sabes que el director de esa película pasó por un proceso similar de divorcio y por un peo todo tormentoso con una persona también del medio? Y de verdad la película tiene... demasiadas similitudes y el bicho como que nunca ha aceptado eso y es como que todo el mundo sabe que esa película está basada en su verdad, o sea, en su peo, no sé si me explico.
Sí, que prácticamente es él que no dice coño.
Exacto, es prácticamente
es Maluma, es Hawái. Y que
Maluma, es que sí.
Maluma, esa canción la escribió usted, se nota.
Maluma, no me mienta, Maluma, no me mienta, le faltó ponerle la arroba a la maldita canción.
Maluma, a la canción de Maluma le falta ponerle cédula de identidad.
Que la canción de no sé qué vaina, Hawái de vacaciones. Mire, ya no sé qué mierda se dio la identidad, 20.740.000. Marico, basta, Maluma, no sabes que te estás tirando. Bueno, lo mismo pasa con eso que yo digo. ¿Hasta qué punto es la línea de es arte, es como que actuación y hasta qué punto es una vaina personal y ya? Bueno, ese tipo está haciendo una historia a su verdadera historia de matrimonio.
Eso ocurre mucho, le sorprendería en la comedia. Ocurre mucho. No es mi caso,
okay,
pero yo he visto muchos comediantes que utilizan la tarima como catarsis que está bien en cierto punto, pero a veces se pone, no digo muy personal, sino, o sea, que usted dice, coño, yo no sé si la persona de este cuento está de acuerdo con que este cuento se eche. ¿Me
Te
explico?
entiendo. Sí, te entiendo. También es, depende de la historia, como tú dices, si hay una vaina que involucres a otras personas, ¿sabes? Es como que si vas a hablar de un ex y el ex más reciente que tienes, sabe todo el mundo quién es como que
Claro,
la historia está
sí. Sí,
fuerte. Pero
eso es lo que digo.
sí veo como que, coño, como catarsis me gusta. O sea, siempre cuando se ponen
No,
personales a mí
marico,
como comediante me gusta. Es
sí se
como
puede,
que
pero por lo
se...
menos hay algo que hago yo muy personal. Por lo menos, yo he visto mucho, me fascina una serie que se llama The Marvelous Miss Maisel, que es acerca de una mujer que es comediante y tal. Ella
He
hace
visto.
algo en la serie que yo no apruebo como comediante, que los problemas que va teniendo en el día a día los sube a la tarima y obviamente la parte, porque cuando usted ya tiene dominio de la tarima y ya sabe narrar una historia, usted si le mete carisma, la revienta. Pero, marico, hacer eso como comediante creo que fractura su vida real. De hecho, en la serie ocurre que la bicha habla a los papás y el papá y la mamá duro, 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 y cuando el papá y la mamá la oyen y que, epa.
Exacto. No, sí, te
Epi,
entiendo, sí,
que
te entiendo.
mi vida no puede ser que usted la
Claro,
agarre,
no,
que lo que me pase, yo no
sí,
joda, pase plata.
para su show, para hacer
Ajá.
plata
Y
usted.
por lo menos lo que hago yo es, yo no hablo de nada que no esté seguro que ya está superado. Esa es mi regla.
Okay.
Por lo
Wow.
menos, yo tardé mucho y ni siquiera tengo un chiste al respecto, pero yo
Ya
tardé
sé por dónde
mucho en
viene.
hablar de lo de México.
Sí, yo sabía que venía
Claro,
por
pero es que
ahí.
me pegó.
Claro, loco, que de bala te va a pegar.
Claro,
Te
entonces
sacaron.
hay mucha gente que lo ve a uno así y le dice, ay, pero esto hará 1 millón de chistes de eso y que coño, ojalá, pero ahorita no, y ahorita no.
Ahorita no tiene momento para chiste todavía.
O de repente le dicen a uno que, no, es que si usted supiera mi historia, haría 3 de stand-up. Y uno le pregunta, ¿cuál fue su historia? No, que mi marido me dejó por mi hermana y me robaron toda la plata. Y yo, ¿qué coño? No sé si yo quiero hacer un stand-up de eso.
Yo no sé si haya pendiente esta vaina, weón. Demasiado oscuro se torna todo, sobre
Claro.
todo en infidelidades.
No, marico. Yo, a mí no me gusta mucho utilizar las desgracias de los demás para hacer reír. De verdad, yo creo que si algo yo en el humor es ser autodestructivo, pero porque digo, si alguien va a salir aquí lastimado,
Que sea yo.
soy yo e igual voy a ganar plata. Así que al final
Se compensa la vaina.
Sí. No, pero hay una gente que, marico, agarra y dice unas cosas que uno y qué coño, yo no sé si diría esto.
Se pone personal, se pone, creo que la palabra es que se pone demasiado personal y yo no siento, yo no sé hasta qué punto sea entretenido, o sea, es catarsis, está bien, pero también hay que saberle meter el chiste a la vaina para que no se torne como que, verga, este chamo se está liberando aquí frente a nosotros y nosotros
Exacto,
estamos aquí sentados
por lo
escuchando
menos
este peo loco.
aquí es especulando, 100% porque ni conozco al personaje en persona. ¿Hasta qué punto la esposa del conde el Guácharo
Se vacilaba el peo.
no diría que, coño, yo creo que ya está mucho?
¿Sabes? Ganaría risa que. ¿Sabes? Que él tenía como que esta línea de, bueno, mi esposa, no sé qué, bueno, mi esposa. Me da mucha risa el conde del Guácharo, pero tenía como esta línea de esposa, esposa, esposa. Y ya lo último, en los últimos videitos que yo vi, era como que, no, pues ahora estoy saliendo con una carajita de 18 años.
Ajá,
Coño,
la
conde, ahí no hay
conda.
mucho chiste, conde. Ahí no hay mucho chiste, conde. Ustedes lo vieron por las Mercedes con esa carajita, conde. A mí no me engañe.
Es que ahí está el detalle. Por eso es que me imagino que la actuación lo piensan igual, como buscar el realismo, pero llega un punto que dice, coño, yo no, esto ya es mucha realidad, no sé si que
Pero
soportar
yo,
tanta
hay una
información.
frase para eso, Víctor. Hay una frase para eso. Mi amor, ese es el personaje.
No,
Bueno,
eso, aquí vemos otro tema que quería hablar con el señor Big McFly, porque aunque ya lo dije en la intro, el señor Big McFly es la persona que yo conozco que más sabe el género urbano. De hecho,
no,
ya es
gracias.
un representante del género urbano.
Soy una bandera.
Y
Una
lo pueden
bandera que va a
buscar,
terapia.
muchachos, en Spotify, Big McFly. Lo pueden buscar. Canciones buenas, a veces muy reales. Oiga, una se llama Sansa. Te dice, coño, McFly, se puso muy real aquí.
Hizo catarsis con nosotros.
Cuando hice en una línea que la chama lo ponía él a tomarle las fotos del OnlyFans de ella, dice coño.
¿Y usted me cree capaz de eso?
Basada en hechos reales. Y es momento de hacer publicidad, interrumpir esta amena charla con Big McFly para decirles que @6 Social Media es la mejor agencia de marketing web. ¿Usted qué hace? Usted le escribe @6 Social Media, le dice, mire, yo tengo esto y tengo la idea de hacer esto. Y ellos le dicen, ok, usted lo que necesita es una página web, usted lo que necesita es una tienda virtual. Usted lo que necesita, amigo, es escribir @6 Social Media porque le escribió otra página y yo no vendo nada de eso, así que revise bien el arroba antes de escribir. Y le van a dar un hermoso presupuesto a unos precios increíbles. No duden en escribirle a @6 Social Media, la mejor agencia de marketing web. También que tenemos @casupo.co, que ¿qué tiene casupo.co? Los mejores artículos de cuero que existen, los tienen ellos, el cuero italiano de lujo. Y además tiene unos tapabocas, que obviamente no vendían tapabocas antes de la pandemia, porque si no eran como medio raros, pero después que ocurrió la pandemia, que se han ido perfeccionando a un nivel que no tiene sentido. Tienen increíbles diseños, tienen para adultos y para chicos, o para adultos y adultos muy enanitos, para las dos personas. Los venden en descuento si compra que si de 5, viene un combito de varios diseños para que se los combine o para que los reparta por toda la familia, que en diciembre no sabe qué regalar. Tapabocas lindo para todo el mundo. Tienen envío gratis a los Estados Unidos y envíos no gratis, pero sí le llega a cualquier otra parte del mundo, menos al Polo Sur. Al Polo Norte sí, al Polo Sur no, porque somos suristas. Del Polo Sur no queremos saber nada, Polo Surista. Eso es @casubo.co y Gaby Ross Makeup, muchacho, una muchacha experta en maquillaje, que en su canal de Instagram, en @GabyRossMakeup, que primero es famosísima ya, pueden ir a chismear si quieren, da buenos tips de maquillaje, da buenas ofertas sobre sus productos de maquillaje, que ya vende que sus productos de maquillaje ya son increíbles, y además ofrece charlas, ofrece cursos, ofrece tips de maquillaje vía Zoom, para que usted en su casa pueda ir aprendiendo con tranquilidad, y también puede comprarle sus accesorios, sus brochas, sus polvitos, su vainita, su rímel, su cosita, todo eso en @GabyRossMakeup. Y creo que es momento de seguir hablando con el señor Víctor McFly. Ahora, yo en este también le preguntaba a McFly, porque me dio curiosidad, por lo menos. Yo soy fan, me gusta mucho el reggaetón y me gusta mucho el dembow. Okay. Por lo menos hay unas líneas, que ejemplo de Sesh, en Coronado, okay, en donde dice que él tiene un celular. Él dice que tiene un teléfono para los cueros y otro para la señora.
Para la señora.
Que es un celular. Como
te doy.
De las amantes, la señora. Ajá, ahora, si usted es la novia de Sesh, ajá, y oye eso, no es de loca o de tóxica preguntar y que, epa, ¿sabe esa línea?
Pero es que es arrecho. ¿Sabes qué es lo más arrecho del reggaetón? Que yo no veo que sea una música que generacionalmente vaya a quedar bien con las generaciones más antiguas. Es
claro,
decir,
no se puede. Explico.
Daddy Yankee ya está cantando música de challenge y de este tipo de TikToks y toda esta, ajá, vaina, porque Daddy Yankee es un señor de casi 50 años. Él no, ajá, puede estar cantando de que, ¿sabes? De las mismas vainas que hacía cuando tenía 30, porque, ajá, puede que las esté haciendo. Ese no es el punto de la vaina, sino que generacionalmente se ve raro que Daddy, ajá, Yankee me diga que se está cogiendo una señora cuando me está montando todos los días una foto con su esposa con la que, exacto, tiene una relación de 20 años. O sea, ya, exacto, eso no cuela. Ajá. El reggaetón no te permite eso. Entonces yo digo, hay que aprovechar esta etapa en la que está joven y gordito el Sech y está sinvergüenzón. ¿Cómo resuelve ese problema? Fácil. Dice, mi amor, aquí yo digo que yo hago no sé cuántas posiciones y tú sabes que no las hago. Entonces, si yo no sirvo para una vaina, tú no me puedes meter este peo por el otro lado. Entonces, el Sech tiene todo controlado. Y tú
sabes, no, porque de verdad está complicado porque, o sea, si usted lo estoy viendo del punto de vista de los cercanos al artista.
Esa conversación pasó. Yo quiero para que...
No, por lo menos, yo soy fan de Bad Bunny, de Benito Antonio Martínez Ocasio. Okay. Pero la cantidad de veces que Benito Antonio Martínez Ocasio dice que le coge la mujer a los demás, ya los amigos andarán y que bueno, pero Benito,
¿qué quizás pasa? En persona, es todo de pingo, todo, claro, paniceropeo.
Es que podrá ser así, pero usted oye las canciones y, marico, yo también soy creador y escribo chistes. Y siempre hay algo de uno en las letras. Y cuando ya se lo está diciendo en 15 canciones, usted sabe que el conejo malo es un ojilla.
Ya, Ya por la 13 yo empiezo a revisar el celular mío para ver qué está pasando, los likes, para empiezo a revisar los likes, para ver qué es lo que está pasando.
Yo no hice coño, Bad Bunny.
No, pero la de Sech, esa conversación estoy seguro de que pasó. Estoy seguro de que el Sech sacó esa canción y la mujer le dijo en su casa como que mira,
claro, marico,
está súper graciosa esta vaina, no, pero este tiene un solo número. ¿Y sabes qué es lo raro de Sech? Que es lo turbio, que tú no sabes esto a lo mejor. Sech cada cierto tiempo hace un concurso, una especie de concurso dinámica, en la que compra un teléfono desechable y se pone a hablar con los fans. Y yo digo, mire, Sech, y esto ya lo he visto yo en varias veces en live. Mírame,
eso lo hacía un tío mío, eso lo hacía un tío mío y no era Sech.
Mira, Sech, está bien. De 18 llamadas se te pegan 3 coño de madre, 2 de Iberote, uno de aquí de Panamá, uno de Argentina. Ah, un abrazo, boluda. Buenísimo. Pero unas 25 mil carajitas se te tienen que pegar en ese teléfono, Sech, a mí no me engañes. Y tú estás viendo WhatsApp. Marico,
ahí es peor, ahí es lo que le
está haciendo. Y lo ha hecho, esto lo ha hecho.
Él está haciendo la jugada maestra de sembrar el teléfono de la dinámica.
Claro.
Para cuando le digan algo,
teléfono
pero no es la de la dinámica, chica, pero usted sí es intensa, ese es el de la dinámica.
No, y que cuántos teléfonos no tendrá en esa casa.
Claro, para la dinámica.
Sech es el Batman de los teléfonos.
Claro, Sech es lo que tiene. En vez de zapata, teléfono, y teléfono, y teléfono. Ojo, yo voy a decir algo aquí. A menos que sea el teléfono de la empresa, alguien que tenga dos teléfonos está en algo raro.
Sí, yo tuve dos teléfonos y andaba en algo raro.
De bola. La única forma que justificado eso es cuando es el teléfono de la compañía. Es la única
forma. No, y sin embargo, yo... unos contadores ahí en una empresa en la que yo trabajaba de sal.
Ah, no, claro.
Ese teléfono de la compañía se afincaban de ahí.
Exacto, desastre, ¿eh? Pero por lo menos el de la compañía.
Los viernes se apagaba el personal y llegaban negocios hasta las 10 de la noche en ese teléfono de la compañía, ¿viste? Estaban no. Llegando muchos negocios.
Pero esa es la única justificación. De verdad, tener varios teléfonos siempre es sospechoso.
Sí.
Es que no hay necesidad.
Sí, no la hay. Quizá, ¿sabes cómo te lo pasaría si eres de verdad una persona demasiado famosa? Que de verdad necesite desconectarse de un teléfono cada cierto tiempo y en otro tenga gente de confianza. No sé si me explico.
Claro, pero en ese caso es el teléfono de la compañía.
Sí, puede pasar como el teléfono de la compañía, sí.
De hecho, yo tengo amigos que lo que tienen es un celular como para Instagram, para todo el pedo de TikTok. Es por así decir, el iPhone 11, el de la mejor cámara, el del mejor disco duro, que es para grabar todo su contenido. Uh-huh. Y tienen otro que es, póngale, un iPhone 8, que es el de ellos.
Personal.
Exactamente.
Está bueno, está bueno.
O sea, es un aspecto claro. Pero si usted no es esa persona, ¿cuál es la excusa?
Mira, ya va. Si tú estás de contador público por allá, por coño de la madre, tranquilo, en un trabajo estable, una familia divina. Mira, a mí no me vengas que tú no eres reggaetonero.
Ajá.
Luis Carlos, cálmate, Luis Carlos, que a mí no me vas a engañar, Luis Carlos. Y no te hace falta, ¿qué vas a hacer con un teléfono para Excel y otro teléfono para qué? Para sacar cuentas, ese marico, Luis Carlos.
Ahora una conversación en el género urbano que la inicié ayer en Twitter, okay. Y usted me la ayudó y dije, mañana que hablo con McFly en el podcast. Yo quiero hablar, McFly, de lo curioso y lo demente. O sea, a mí me gusta mucho el género urbano, pero si algo le falta al género urbano, es criterio para elegir los apodos. Unos apodos tan mediocres. Le voy a poner el ejemplo de lo que hablamos ayer. Víctor el Nazi.
Que es el Nazi del Nazi. Que tuvimos esta pequeña discusión. Exacto. Pero que es el Nazi del Nazi.
Yo puse Víctor el Nazi, que si alguien no le habría dicho lo contraproducente que es tener ese apodo en esta época. Y alguien me contestó que él es el Nazi con S.
Él se cambió y se puso una S en el momento en el que él llega al internet.
Claro.
Él era Víctor el Nazi y él tenía discos donde decía Víctor el Nazi con Z. Y él
claro.
Mix, incluso el mix, el que te pasé fue porque lo recordé, pero él tiene más. Él tiene muchos mix donde era Víctor el Nazi. ¿Y qué pasa? Que él no había internet, no había este peo que hay actualmente en el que obviamente eso es un nombre demasiado fuerte y sin sentido. Voy a empezar por allí. Vamos a dejar eso claro. No haya malinterpretame que, ay no, es que como no había internet no estaba mal. No, sino que en ese momento no había nadie que le dijera, oye, este es tu nombre de verdad, es una semerenda mierda rarísima, claro. Podrías cambiarte el nombre. Ajá. No había nadie diciéndoselo. Cuando llega el internet, él empieza a cambiar toda la...
Pero, marico, hay una genialidad. Hay una genialidad que fue la que vi. El bicho acomodó su historia genialmente a ese y nací con ese. O sea, N-A-S-I con tilde, nací. Uh-huh. En hebreo significa el príncipe de los judíos. Entonces,
huevón, pero cuando Wisin y Yandel han dicho, Víctor el nazi. No, pero mira, dicen Víctor el nazi, huevón.
El bicho se cambió de ser antijudío a ser el defensor de los judíos. Lo que podemos decir... que el verdadero apodo de Víctor el nazi debería ser Moisés.
Víctor el Moisés.
Porque si Moisés al inicio era de los egipcios que castigaba a los judíos y luego se convirtió en el príncipe de los judíos.
Y quedaría bien para un otro que es el que mejor hace a otros, según yo, es una opinión muy personal, que es Wisin, que es el que dice, es un millón de copias obligado, no sé qué. Ajá. Porque diría, Víctor el Moisés... el que abrió los mares y yo el que te abro esas nalgas. Y termina esa canción allí. Dale, bueno, va a terminar esa vaina con un otro bueno.
Pero mire esto, por lo menos. Tito el Bambino. Raro.
Me tiene bloqueado.
Ok, pero además que lo tenga bloqueado, ese apodo está raro. El Bambino.
Sí. Tito el Bambino, yo he tenido problemas con Tito el Bambino que me tiene bloqueado en Twitter. De verdad he tenido problemas con Tito el Bambino, que suena raro. Yo quiero a Tito, pero Tito, yo siempre he dicho que es reggaetón para mamá que está tomando ponche crema un 31 de diciembre. Ese es reggaetón de Tito el Bambino.
Coño,
para mí, Tito el Bambino.
Claro, porque él decía Dios los bendiga.
Ay, ponme ese reggaetón.
Él decía Dios los bendiga.
Claro, pero yo no tengo ningún problema. Él se lo tomó mal. Él me lo malinterpretó. Yo nunca dije que eso estuviera mal. Dije, Tito el Bambino es reggaetón de mi papá en un viaje en el carro y que ponme el reggaetón ahí y lo que tú escuches, tal. Es ese tipo de reggaetón. Para mí, a mí no me gusta. Es demasiado para señor.
Podemos decir que Tito el Bambino es el Chayanne del reggaetón.
Totalmente. Y es como chiquitico, perdón, y es como el chiquitico. Marico, pero es chiquitísimo. Y está como todo yuquita, ¿estás claro? Está súper yuca y es como un chayán para padres, bueno, es como un chayán de reggaetón. Creo que esa es la mejor forma de describirlo.
Ajá, otro apodo que me parece raro. Bueno, por lo menos, muchachos, hay que reconocer el éxito. No, Hay que reconocer el éxito a Bad Bunny porque para triunfar en el género, llamándose Bad Bunny, es peludo.
Yo decía eso y después me di cuenta de que
el conejo
hasta
malo
lo hizo bien.
El conejo malo, así le dicen los puertorriqueños, el conejo malo.
Yo decía, coño, hay que tener demasiado valor para ponerte ese nombre, pero después me di cuenta, no es solo valor, es que le salió bien. Porque él agarró y dijo, ustedes tienen todos estos nombres arrechísimo así de reggaetonero y tal, yo me voy a llamar una vaina loquísima y la gente me va a parar bola igual y le salió bien, marico.
Claro, pero bueno, es que son muy raros, por lo menos Ozuna, el negrito ojos claros, y Ozuna no tiene los ojos claros.
Yo siempre lo he dicho, nunca, y sigue diciendo esa mentira hasta actualmente. Yo creo que ese dicho se va a aclarar los ojos para terminar este peo.
No, él en una época utilizaba hasta lente de contacto, claro, porque ya pegó el apodo y dijo, no, me jodí.
Ya, ¿qué coño, madre? Ozuna, yo no entiendo que... Ya te vimos el pene, ya que nos importa qué color tiene los
el
ojos.
El negrito ojos claros, pero coño, no tiene ojos claros.
Coño, pero tiene una vaina loquísima, ¿me entiendes?
Porque pero ese apodo va a ser el de la mandingota. Coño, Ozuna, el negrito de la mandingota. No sé.
¿Sabes qué me dio risa de todo ese peo? Para los que no sepan, que estén escuchando esto, Ozuna, en su adolescencia participó en videos...
pornográficos.
Homosexuales, porque no hubo relación homosexual, pero...
No es homosexual.
Era para un público... No, sí, era para un público homosexual. Eran videos para homosexuales.
Oh, sí, pero este podcast puede ser para homosexuales si así lo oyen. Ozuna hizo unos videos se masturbaba.
Exacto, pero la carátula de los videos, el enfoque de los videos era mostrar diferentes tipos como aceitados. En algunos casos había relaciones.
¿Eso le puede gustar a las mujeres?
Ozuna salió, fue solo masturbándose. Uh-huh. Ese fue todo el peor. Ozuna tardó en dar declaraciones de esto y me da risa porque cuando sale a dar declaraciones de la vaina es que estaba pasando por una situación difícil y me dijeron, si te das ahí, te damos lo que te vamos a dar. Y me gané como $1,600. Mi gente, no me juzguen. Yo estaba pasando por una etapa mala.
Y lo entiendo.
Tranquilo, Ozuna. Eso no es lo peor que ha pasado en esta vida.
Somos todos nosotros en esta época.
Yo lo voy a decir. Y con ese machete menos, Ozuna. Tranquilo, ahí no hay nada de qué preocuparse. Tranquilo. Estás bien, Ozuna. No pasa nada.
Ajá.
Ahora, que no me digas lo del ojito porque es mentira.
Otro apodo.
Jumbo el que produce solo. hay un productor que se puso, imagínate el nivel de odiosidad que tenía este tipo encima. ¿Sabes que los productores tienen como equipo de trabajo? De hecho, agarró una rechera un día y yo, ¿sabes que yo soy el que produce solo en esta mierda?
Es del trabajo, claro, porque él hacía mucho estilo en el colegio, hacía los trabajos y se le metían los demás. Él dijo, sí, no, ¿sabes que yo soy el que produzco solo esta mierda?
Se acabó esta huevonada, yo soy el que produce solo. Había uno que
el de Don Omar, Eliel, el que habla con las manos, eso es que seguro era mudo.
Oye, imagínate la mujer de Eliel, porque ese hombre habla con la mano, coño, compadre, la agarran esa mujer, no.
O al revés, la mujer de Eliel harta, que este habla tanto que habla hasta con las manos, el hijo de puta, no se calla.
Es buena voz de Eliel. W el Machucapapa.
¿Ese quién es?
El de Wisin, una canción dice, yo soy W el Machucapapa.
Lo el Machucapapa.
El Machucapapa. Yo te le puedo pasar esa canción cuando usted quiera.
Pero ese está raro.
W el Machucapapa. Bueno, depende de cómo lo vayas a ver. Si el bicho es cocinero, divino, ya tiene todo el trabajo.
Depende que sea la papa y con qué la machuque. Hay uno que es demente y ahorita está pegadísimo. ¿Cómo es que se llama? El auténtico biberón.
Secreto el famoso biberón.
Secreto el famoso
más respeto, biberón. Porque están esperando que me quite el chaleco para darme plomo. Imagínate, más respeto.
Eso. Secreto el famoso biberón. ¿Cómo se llega a ese apodo?
Mire, yo no sé cómo se llega, pero Secreto fue el primer dembocero en hablarnos de conflictos bélicos. Secreto tiene una canción donde dice, ya sé por qué los Estados Unidos no se lleva bien con los iraquí. Y soltó ese peo ahí en un dembow. Y dijo, averigüen, googleen, ya yo sé, pero no le voy a decir.
Pero Secreto, el auténtico biberón.
Famoso, el famoso. Tú sabes biberón. Que biberón en dominicana, yo sé mucho de dominicana, ese es como mi fuerte. Ajá. Biberón es problema, biberón es el chupón de los bebés. Y biberón, cuando dicen hay bobo o hay biberón, es que hay problema.
Es como decir entonces, beta.
Cuando se cree, si, no, beta no, es como problema, como que...
Culebra.
Hay una culebra, hay una mística, hay una ajá, mística rara en el ambiente. O hay un problema en sí. Entonces, biberón, le dicen así los dominicanos porque cuando le sacaban el chupón a los carajitos se ponían bravos.
Ah.
De ahí viene el problema. Entonces, Secreto, el famoso biberón, es Secreto, el famoso problema. El tipo es un problema andante para la sociedad.
Coño, y es un secreto.
Y es un secreto, es un problema secreto.
A mí me gustaba. Como el reggaetón más clásico, que los apodos eran más claros. Don Omar.
Un señor.
El Don.
Un señor. Daddy Yankee.
Que
Daddy Yankee porque lo logró. Porque
el máximo líder.
Es raro. También. No, y el máximo líder era Reiko.
No, ese Reiko que no se te olvide. El líder. No, pero el
líder.
El máximo líder era Daddy Yankee. Se puso una
época. Sí, que ese peo también. Que uno dice el líder, entonces sale otro diciendo, no, yo soy el máximo.
Sí,
el
líder nada más. Una época de tiradera entre Daddy Yankee y Don Omar cuando Don Omar se puso el rey de reyes.
Y después le dijo, el único rey de reyes es Jesucristo. Verga,
claro, pero así es trampa. No, así es trampa, porque si usted va a una tiradera con un rapero, no puede meter a Jesús en este peo.
No, fue feo.
No, porque
feo,
Jesús pero... dice, porque, usted es muy arrechito, pues le cuadra a Jesús. Y Jesús, ¿y qué? Para allá va, yo no quiero estar en este peo. ¿Qué es eso?
De la gueto es un buen nombre, es raro como suena.
No, es muy raro. Hay uno que se llama Mozart La Para, coño, eso está muy raro.
La Para también.
Pero se llama Mozart, que Mozart La Para, marico.
Es que la para no es de pararlo. También aquí hay una vaina en Dominicana que La Para es problema. También todo en Dominicana es problema últimamente. ellos viven del problema. Pero en serio, La Para es como que, ¿sabes este peo de yo soy la lacra, ¿sabes? Es la lacra. En la para, okay, para dominicanas, yo soy una lacra. Yo soy la para.
Entonces,
yo soy
más ¿Mozart la lacra?
Cuando él empezó, sí. Y si supieras que él hizo un crossover en su carrera y él empezó cantando. Él era, marico, él era el freestalero más arrecho que tenía ese país.
¿Sí?
El freestalero, sí, marico. El bicho improvisaba que ganó. O sea, iba para batallas y no sé qué. Era buenísimo, ¿no? Y él hizo como un crossover y se metió en este pedo de hacer música comercial.
Ajá.
Marico, y la explotó. Y Jay-Z lo firma, él está firmado por Jay-Z, por la transnacional de Latinoamérica. Hizo como todo este crossover a música para carajitos, marico, y el bicho marico, millonario haciendo música para bailar. ¿Sabes? Este tipo, el Tito el Bambino, pero para carajitos,
sí, sí, sí.
Para fiestas, eventos, ¿sabes? Sí, es sí, una locura. Ese como es su público. Entonces, es Mozart la Lacra cantando música para carajitos.
Ojo, porque hay algo que es difícil aquí, pero existe. Existe la música urbana para el que oye música urbana y existe la música urbana para que suene en las discotecas.
Okay, tú dices
Son
más de
dos
nicho.
distintos. O sea, no es que estilo la comedia o estilo todo. Por ahí me da risa que un bicho en los comentarios puso que yo todo lo comparo con la comedia, pero si es a lo que me dedico, ¿qué
Sí, claro, es lo que
coño
te
voy a
dedicas,
hacer?
a eso lo vas a llevar,
No va a
no lo
ser y
vas a
que no,
llevar
esto es
para...
igual a la cirugía plástica. No, entonces, hay comediantes para comediantes, comedia más intensa, con más capas y comedian y comedia más para todo el mundo. Le voy a dar un ejemplo más
Sí,
claro.
más
Jowell
popular,
y
sí.
Randy son reggaetoneros para que a usted cuando le gusta mucho la música urbana.
No, el reggaetón en sí, porque ellos son muy reggaetoneros, ellos son muy de nicho, ellos son muy de... Te tiene que, de verdad, te tiene que gustar mucho el reggaetón para pararle bola al peo. Porque incluso el último disco que tú me comentaste, como que, coño, Mafla, está bueno, pero esto no es tanto para mí, esto es como
No,
muy
esto no es para
reggaetonero
mí,
para mí.
sí.
Y yo te dije, marico, es que sí, el mejor disco que ha salido para mí en lo que va de año, porque es que es un peo que me llevó a cuando yo empecé a escuchar el reggaetón, que era ese tipo de reggaetón cuando yo lo escuchaba en esa época. Entonces es como que, sí te entiendo lo que dices, es como, esto es más de aquí y hay cosas que son más exportables, más, o sea, más tranquilas, más, sí, más
O sea,
exportables, podría
hay
decirse.
reggaetoneros que son de demasiado Puerto Rico, porque ya ellos se consumen a sí mismos como una industria.
Y lo
Y
son, y lo son
hay
por
unos
plata.
que son más internacionales. Por lo menos, Cosculluela es más de Puerto Rico.
Sí, y últimamente más, y estoy bravo con Cosculluela porque es
¿Por
casi
qué?
mi rapero, porque Cosculluela es mi rapero favorito dentro del género urbano, o sea, género digo yo reggaetón,
El
¿sabes?
Príncipe.
Y de hecho tiene un disco que es una
¿Sabes
locura, que es
qué?
el del
Cosculluela es el del
Príncipe.
Príncipe. A mí me ha
Claro.
fascinado Cosculluela porque yo tengo, a mí me gusta mucho escribir canciones. Nunca quisiera ser un artista urbano porque soy comediante, pero tengo una fascinación por las rimas y eso. Y
Ok.
que Cosculluela rime tanto y haga coros con onomatopeyas me parece
Y
increíble.
fue el primero haciéndolo.
Increíble.
Él empezó y eso fue... o sea, el peo con Coscu es que todo en su, según lo que él cuenta, obviamente yo hablo aquí huevonadas, pero es en base a lo que yo veo, no vayan a pensar que tengo que contar directo con la fuente y vaina así. Pero el peo con Coscu fue que él, ¿sabes que la voz de él, como él la pone, no fue intencional? O sea, él cantaba, tú escuchas los
El
discos.
Príncipe.
No, ¿sabes quién hace esta voz? Drácula Boy. Eso así fañoso, él no hacía eso.
Él se llama Drácula hoy.
Sí, él se decía Drácula Boy.
Ese apodo de mierda. ¿Qué es eso?
Bueno, Coscu no cantaba así, Coscu cantaba como que no sé qué vaina, Gastam, no sé qué huevo, nada, ta, ta, ta. Y era una voz típica de reggaetonero. Un día llega, su productor es Mueca, un gordito así gigantesco que le hace las pistas y lo graba. Y ese día estaba fañoso. Ese día, a la casualidad, que de verdad tenía gripe y tenía que grabar algo para algo. Y graba y entonces Mueca le dice, coño, métele más a esa voz. O sea, como que a la fañosidad, dale más duro. Y Cosculluela le decía como que, bueno, pero si yo no me estoy escuchando bien, no me entiendo, ¿para qué yo voy a seguir metiéndole? Más bien no quiero sacar esta vaina, no quiero hacer... Y el tipo le dijo como que métele más a la voz. Marico, y el bicho empezó, Drácula boy, no sé qué vaina. Marico, y eso fue lo que lo pegó, weón. Y a partir de ese momento el bicho cantaba puro así. Y después, con las onomatopeyas, él sacó una canción como por joder, que fue como que si con prum, pran, le meto placa, placa, una vaina así. Marico, y desde que la pegó, eso eran 70 canciones con onomatopeya. Y él no era
Claro, es
haciendo
que
eso.
bueno. La de
Y el chaca
brum, si
chaca.
te digo,
Y el chucu
brum.
chucu, y boom, y placa placa, y taca taca. Madre, marico, hizo como 50,
Ojo,
weón.
¿sabes qué? Eso de la voz, a mí también me impresionó con Canserbero. Ojo, que ya al final de su carrera, su voz era más su tono normal. Era una voz que igual le metía algo, pero era más normal. Pero si usted oye a Canserbero el viejo, la voz es así, la habla como así y
Creo que era un pedo más de mezcla, que en ese momento no le
no,
paraba mucho la mezcla también. O sea, él
no,
tenía
no,
obviamente otro
él
flow,
enroncaba
pero era
la voz
también de mezcla.
porque es que yo le digo, en San Cristóbal una vez lo llevaron y yo estuve como en un grupo que era que ahí nos dijeron como, epa, vamos a salir con un Canserbero a tal lado, nos acompaña, marico, lo escuché hablar y era como
Nada.
decir que yo soy Canserbero, o sea, esa era la comparación igual, es como que de repente hablaba como yo. ¿Y yo qué,
Sí,
marico?
él no hablaba así.
De hecho, después me enteré, igual, no tengo la fuente, fue que es lo que decía la gente, que después él tuvo que regular un poquito eso porque no aguantaba una hora en vivo.
¿Y quién va a aguantar una hora en vivo así, weón?
Entonces, come... después le tocó ir recortando, recortando la voz hasta hacerla ya más normal. Pero si te oye, Canserbero, las canciones viejas, es haciendo la voz mucho más grave, mucho, 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 mucho.
Estos malditos mediocres, pana, ya me tienen harto, verga, no, Canserbero.
De hecho, él tiene la canción, él tiene la canción en la que él pelea contra el diablo en el infierno. Y una de las cosas que las que le dice el diablo es que si se la tira de muy sincero y muy real, ¿por qué tiene que fingir la voz?
Uh-huh. Sí, sí, yo recuerdo esa canción.
Lo que hay que decirle es al diablo, ¿y usted por qué está?
La mía favorita ahorita es la de
la bruja. Ah, esa es buena, marico. Esa
la de los mediocres.
Esa se llama Na. La canción se llama Na, marico, que arranca. Es, siempre lo voy a recordar, ya lo dije en el podcast de McFly y lo voy a decir aquí. Imagínense el nivel de inspiración y de arrechera que tenía arrechera. Canserbero. El momento que escribió esa canción, que la primera frase con la que arranca Na es
duro, era,
estos malditos mediocres de mierda de panas ya me tienen harto.
Ok, pero estamos hablando, nos fuimos para los... hay un apodo, Franco el Gorila, lo recuerdo.
Sí.
Franco el Gorila también. Pero hay un apodo que no estoy recordando. ¿Sabes qué me dejó loco a mí?
¿Qué?
Tiny. ¿Sabes que en la canción de Permítame? Tiny. Ajá. Es el productor este que es famoso, sí. Famosísimo.
Pero es que ellos eran Looney Tunes y Noriega, y yo creo que Tiny salió como una versión de Looney Tunes, ¿no?
No, Looney Tunes lo tenía firmado, a Tiny lo tenía firmado Looney Tunes y después como que abrió sus alas por otro
lado. Claro, pero él se puso Tiny Tunes como por ser el junior de Looney Tunes.
No, yo creo que no tenía, no se había puesto Tiny Tunes, creo. No sé si, yo creo que Tiny Tunes era otro.
Oh, porque si un productor se llama Looney Tunes, ¿y por qué se llama Looney Tunes?
Coño, pero a mí me gusta ese nombre. Está bueno, está bueno. Está diferente. Por lo menos no trata de eso. Una vaina rara.
A ver, más se llama Looney Tunes y Noriega, que el otro nombre es normalito.
El otro nombre que sí, un dictador por allá. Ajá, coño, ajá. La madre. Marico, Tiny, en la canción de Permítame, dijeron una vaina que eso a mí me marcó. Que yo dije, verga, el reggaetón tiene que estar dando plata porque esto me parece una demencia. Que era a los el Tiny, el que a los 16 años ya anda en Mercedes. A mí esa vaina me creó tantas inseguridades, weón.
Mire esto, amigo.
16 años, weón.
Me cago en Tiny. Yo desde los 13 años ando en Mercedes, el bus Santa Teresa, Mercedes-Benz. ¿Qué pasaba en San Cristóbal? Santa Teresa, Las Lomas y llegaba al centro. Era un Mercedes-Benz, desde los 12 años.
Tiny, va a matar un huevo, Tiny. Mire, lo sabemos.
Tiny, desde los 8 yo ando en un Volvo. Un en Cava.
Oh, Peter lanzándose su carrera y que el que de los 12 años ya anda en un Volvo.
yo antes criticaba eso del reggaetón, y es por lo que más la gente lo critica, y del hip hop, que es siempre diciendo lo que tienen, que lo que no tienen, y como que lo critican y que son unos huevos pequeños ya. El vecino está saliendo. Yo edito esto.
Tranquilo.
Listo, ajá. Ya, espere. Aquí voy ya. Ajá. Ya entró. Voy.
¿Entró?
Ajá. Como que siempre lo critican, que por qué tienen que estar diciendo las joyas que tienen, que la plata que tienen, que eso no tiene sentido, que es como... Y que inseguro.
Para mí sí
que
lo tiene. Podemos hablar de esto.
Es que eso es lo que le voy a decir, porque creo que uno lo está juzgando de un punto de vista muy facilista, que usted no vivió lo que vivieron ellos, y uno dice, claro, pero ¿por qué no habla de la educación, de poder crecer, de tal? Y que porque ellos vienen de una realidad completamente distinta.
Y en muchos casos sí puede ser ego y ya.
Claro, pero hay que demostrar eso.
No, y a lo que yo voy es, son gente, en la mayoría de los casos, están sudándose lo que están haciendo. O sea, están sudándose todo ese peo que están viviendo. Hay muchas historias, que no todas son iguales, pero hay muchas historias en las que comieron mierda. Nicky Jam comió mierda.
No todo.
Comió mierda.
Hay una famosa de otro apodo raro, que es Julio Voltio.
Que ahorita está reconvertido, por cierto, Julio Voltio.
Julio Voltio, que alto en voltaje, donde el bicho dice que de niño veía que vendiendo droga hacía más plata que trabajando.
Correcto. Entonces, son realidades distintas. De paso, la música es aspiracional. En inglés es lo mismo. El rap es aspiracional, el hip hop es aspiracional. Todo es aspiracional. Ahora, ¿qué aspiras tú como persona? Ahí es donde está el peo. Los reggaetoneros aspiran comodidades y vainas económicas que no tenían, porque de verdad hay muchos que no venían de allí. Y cuando es el ego, porque en el caso de Maluma, tú me puedes decir a mí que Maluma, que sí ha pasado y que se ha ganado su vaina pulso.
Ojo, yo vi a Maluma. No tiene
nada que ver con la otra.
Vi a Maluma arrancando, presentándose en San Cristóbal. Así que Maluma se la ha remado.
Se la ha remado, correcto. Pero no es una persona que tú digas que se ve que no ha venido de un estado de pobreza, porque se ve que no es así. Se ve que una persona le invirtió, tal, que no le quita valor. Lo que quiero decir con esto es, la realidad de Maluma es distinta, pero sigue siendo lo mismo. Hicieron un mierdero, un vergajal de plata a costilla de un género que en un momento fue muy marginado. Y yo creo que son, ellos sienten como que ahora sí, ahora qué me están diciendo. Porque ahora tú ves que los artistas de Estados Unidos, los que hablan inglés, todos quieren los números de los latinos.
Exacto.
Todos se vienen, ahora tienen que mamar con que llegó Tío Rico. Ahora no es al revés, no es nosotros jalando bola para salir con 50 Cent. Ahora, o sea, digo nosotros como latinos. No es nosotros jalando bola para, ay, Fergie, ¿será que quieres grabar conmigo en Impacto? No, ahora ven a mamá que llegó Tío Rico, que Daddy Yankee el que te hace los números, el Alfa es el que te hace los números.
Estilo, el no sé Alfa, qué. el Alfa el fuerte cuando dice 10 millones que le quitamos a los gringos.
Entonces, cuando hay este peo aspiracional, lo más normal es que el marico lo demuestres con arrechera. O sea, yo lo veo muy normal.
Ojo, no. Y llega un punto, me voy ya más Venezuela y al hip hop. Frase clásica.
¿Qué?
Voy a hacer plata desde que nace hasta que muere. Eso se trata. Y cuando dice, el dinero no es todo en la vida, pero sí es todo en el mundo.
Agarra
es,
ahí.
Marico, si usted es un carajito que creció en una situación precaria, como que, marico, con él, o sea, que tuvo más posibilidades de terminar preso, que terminará haciendo esto lo que está, los bichos lo que están es como orgulloso y que mire que igual me monté sin tener que estar siendo un choro, es igual tengo todo lo que tenían los que no me lo daban. ¿Me explico?
Sí, correctamente.
Y claro, si usted dice alguien y que, ajá, pero ¿por qué? Mire otro tipo de música, que si el rock no habla de eso, bueno, pues porque el rock tiene otras prioridades.
No, y que el rock, y que cuando hablan de esto de que las letras, no sé qué vaina, marico, hay canciones de rock que hablan de coger mujeres, de violar, de meterse perico, o sea, que no estoy juzgando el rock por eso, digo, letras coño madres hay en todos los géneros. Obviamente el reggaetón sí tiene mucho más peo implícito, de verdad, es una vaina.
Claro,
que
pero es que, marico, pero a mí, es, incluso, es de lógica, es como cuando le dicen a alguien que tiene mente rancho. Ajá, ¿y en dónde vive la persona a la que acusan así en un barrio? ¿Y qué mente quiere que tenga? La de un universitario en Alemania, huevón.
No, y que aparte, hay gente a la que actualmente le gusta el reggaetón, que de hecho, eso fue una de las barreras que se rompió, y cuando se rompió creo que fue cuando tuvo más éxito el reggaetón, que es que ya pueden escuchar el reggaetón sin que tenga que, ¿sabes? Sin este pedo de juzgar, puede ser una clase alta,
no,
puede ser una clase baja.
Pero ahí sí,
llegaron allí.
Ahí sí hay que darle pie. En esto le voy a dar un apoyo a Chino y Nacho. Artistas como Chino y Nacho, como J Balvin, como hasta Maluma, que primero lo hicieron menos vulgar.
Sí.
Y usted oye una canción de Chino y Nacho y provoca hasta dedicarla.
Completamente. Bueno, dependiendo a quién, porque mi niña manita, cuidado con lo que dedica ahí. Cridería.
Aunque la gente diga que es una estupidez, todo esto de Bad Bunny, o sea, imagínese Bad Bunny lograr meter temas sociales en ese género, marico, que estaba ultra cerrado.
Y para allá, ¿dónde te quiero decir que para allá hay que ir?
Y además, esto lo he visto porque lo he visto en amigas. O sea, si ya usted es una persona, más que todo una muchacha, porque el género con la que yo nunca he visto una canción que le diga que se va a coger un flaco de lentes duro contra la pared. Ojalá, quisiera que me la dedicaran a alguien, pero no ha pasado. Flaco, te agarro y te es barato. Ojalá, ¿en dónde está esa rima? Es que, aunque siempre han querido divertirse, porque es la fiesta y el ritmo, marico, el ritmo es pegajoso, sí da un pelo de culpa usted oír la letra y decir, marico, esta letra es horrenda. Entonces, ahora que les limpiaron un poco la letra, es como, perrear sin la culpa de estar apoyando una cosa que era horrible.
¿Sabes qué siento? Que más que limpiar fue, según lo que veo, o según lo que siento, ramificar.
Exacto.
El género está allí. Si tú quieres ese perreo sucio, si tú quieres las groserías, las puedes escuchar. Si quieres este perreo un poquito más tranquilo, un poquito más family friendly, se podría decir, ajá, un poquito más que puedes escuchar, sí, a tu mamá cocinando, tal. Ahí está J Balvin, ahí está. Y J Balvin también viene a ver si canta este peo aquí, donde habla de cogerlas igual y de voltearlas y del novio y tal. Yo siento que es que se ramificó y cada quien va,
exacto,
rotando. Un día quieres una vaina, otro día quieres hacer otra.
Pero, para mí me parece perfecto. Pero por lo menos yo ya sé que no puedo escuchar sin audio, aunque no me gusta escuchar casi nada sin audífonos, pero escuchar el Alfa, el fuerte, es con audífonos.
El jefe, el fuerte.
El jefe, ese es Omega el fuerte. Es que Omega, me confunde el Alfa,
no,
y Omega.
No se confunda, no se lo permito. No se lo permito.
El Alfa, el jefe, cuando dice que le gusta que la gente pide que se lo mamen hasta sudado. Entonces me dice, coño, esto no sé. En cambio, ella baila sola, yo puedo escucharla sin audífono.
Yo te entiendo. Hay ramificaciones para todo, hay público. Uh-huh. Creo que son los de pinga ahorita, que es que hay público para todo, hay para todos. Ya no hay forma de decir, es que este género no es... No,
tú, exacto, hay de todo.
Ya tú tienes, uh-huh, para elegir. Ya tú, uh-huh, agarras, sírvete lo que te gusta y te lo comes, seropeo. Ahora, que los artistas estén en esta nébula de mostrar lo que tienen, coño, yo siento que han pasado ronchi y se merecen mostrar sus vainas.
Y además, marico, ya forma parte del género. Eso va, es difícil de explicar, pero a mí me ocurre al revés. Y ya para terminar, cerrar esto, porque ya nos alargamos, uh-huh, me ocurre al revés, que vuelvo a comparar con la comedia, pero es lo que me digo. Cuando yo veo un comediante exhibiéndose mucho, me hace ruido.
Ok, a mí no me hace ruido nada esa vaina.
Porque la comedia es lo contrario. O sea,
es como tú la ves, también digo, a lo mejor se ramifica.
No, bien, marico, pero la comedia no es aspiracional. La comedia es usted fingir ser lo más normal del mundo para que la gente se siente identificado con usted. ¿Me explico?
Ok.
En cambio, sí, te explico. O sea, el reggaetón es aspiracional, es para que la gente diga, yo quiero ser así, triunfar así. Entonces, me monto una homer y tal. Si yo me monto a hacer chistes de ir en primera clase y andar en una homer con una guaya, la gente, ¿qué es esta mierda?
A lo mejor, marico, yo he visto a Ricky Gervais haciendo chistes en esta, y da risa porque lo sabe,
claro,
hacer. Yo
siento
que también es un bebé poder saber hacerlo.
Claro, y él tiene que decir, yo soy millonario. Marico, hay uno de Louis C.K.
Eso me da risa.
De primera clase, donde él hace un chiste de primera clase y dice, muchachos, yo hago estos chistes porque es que yo sé que voy a caer. Entonces tengo que aprovechar ahorita. Pero, o sea, el humor en general, sí, sí, no es
chonería. Son diferentes ramas.
Sí, y cuando yo veo un comediante que anda como restregando la plata o algo así, es como, marico, no va a funcionar de la misma forma que va a funcionar esconder la plata. En el género urbano es al revés. Entonces me imagino que para alguien del género es... Marico, si usted no... De hecho, se ha sabido que hay muchos bichos que alquilan las ollas porque no son ni de ellos.
Sí, pero yo veo eso inteligente más que otra cosa.
Claro, no. Es lo que, o sea, pero es más de la industria. O sea, usted tiene que exhibir hasta lo que no tiene porque así es la...
Claro, porque es un bebé aspiracional.
Y en la comedia es al revés. Usted tiene que fingir que es más pelabolas de lo que es.
Yo digo que se rompan toda esa mierda y que, mire, que llegue a la comedia. Por ejemplo, lo que yo trato de hacer con la música es que trato de buscarle que si un otro ángulo, trato de ser un poquito más honesto.
Claro, ¿sabes? Pero es que usted puede ser honesto, pero lo que digo, Manfly, no se puede, o sea, la base de la comedia en general, además del buen chiste, es que su historia, la gente no se siente identificada, sino que por lo menos les llame la atención. Y si usted anda con una actitud echona y pedante, no lo va a hacer. ¿Me explico?
Sí. Como te digo, te entiendo perfectamente, pero sí siento que eventualmente ya no se va a saber ni qué coño porque todo va a cambiar. O sea, así como cambió...
Ah, no, pero esa conclusión es de cualquier mierda. Esa conclusión
no.
Nada. Escuche, mosca, que se vienen cosas buenas.
Yo siento que lo que tú dices de la comedia eventualmente va a cambiar, y así uno no lo quiera o uno no le guste tanto, y va a haber para todo, va a haber ramificación, lo mismo que...
No, es que ya hay. Pero ojo, si usted hace ahorita comedia para ricos, usted debe ser el comediante más asqueroso. O sea, porque imagínese lo que tiene que decir.
Bueno, sabroso. Mientras que haya plata, uno lo dice
No, que
tranquilamente.
digan, y
¿Cuál es
que
el
la
problema?
cachifa, el otro día la cachifa, y qué coño, hermano.
Ah, chichita, esta mierda. Mientras que, yo lo que digo es que haya plata, que haya ganas de decir las vainas y que por favor no utilicen las excusas tuyas para crearse un OnlyFans. Eso todo lo que. Esa es mi conclusión de este programa.
Muchas gracias, muchachos, que escucharon este variate de temas y diversión. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, señor McFly.
Gracias.
Y esto ha sido todo el episodio. Muchas gracias, señor Víctor McFly. Los recomiendo, les recomiendo de verdad. Vayan a Spotify o a YouTube, donde prefieran, y escriban Big McFly y oigan las canciones. La que yo recomiendo del señor Big McFly es Pensando en Voz Alta. Y la que yo dije, donde él habla de su vida real, en donde una chama lo pone a tomarle fotos para el OnlyFans de ella, se llama Sansa. Son buenas, de verdad me gustó mucho, tiene un estilo que me gusta mucho. Y además, hay que apoyar al muchacho, porque me apoya en Fortnite. Y muchachos, las amistades que se forjan en Fortnite no las tumba nadie. Las amistades que se forjan a punta de plomo de niños de 8 años, esas amistades son como las amistades de guerra. McFly y yo hemos visto cosas. Hemos visto a unos niños hacer una cosa que no le contarían a sus padres. Así que lo pueden seguir, arroba Big McFly, y en Spotify pueden ver su EP. También pueden ir a patreon.com/nanutria. Allá tengo, mire, subo episodios extras todas las semanas. Subo preguntas y respuestas. Hacemos preguntas y respuestas y hablamos todos los lunes. Subo videos y clips y recomendaciones de las cosas que voy viendo en mi día a día. Eso lo uso como una red social más personal. Instagram y Twitter yo publico chistes y tal. En Patreon yo voy recomendando las cosas. También hago shows en vivo por Zoom. 2 shows al mes. Uno en horario americano y uno en horario europeo. Usted puede ver los dos si quiere, o puede ver uno y el otro se lo subo completico para que lo pueda ver en diferido. Todo esto en patreon.com/nanutria. Aprovechen a principios de mes porque los pagos son a inicios de mes. Entonces, si usted paga el 31, le va a cobrar el 1 de septiembre. Yo no inventé el sistema, pero así funciona Patreon. Entonces, aprovechen ahorita que los shows son el 20 de agosto, por ahí el 17-20 de agosto. Ahorita estamos a tiempo de comprar, si no, de septiembre, perdón. Si no, aguántense hasta octubre, pero ahí los tienen. Y si se meten, pueden ver todos los otros shows y los videos que yo ya tengo muchísimo tiempo ahí abajo. Le dan cuando estén, mire, hagan este sistema. Cuando estén aburridos, que digan, ya vi todo, ya no tengo más que ver, ya no sé nada que hacer, entran a Patreon. Y le dan scroll para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y ahí se van a entretener rato. Porque ahí lo tienen. Guárdelo para un momento que no tengan un coño que hacer. Y ahí pueden entrar a patreon.com/nanutria. Y por favor entren también a revisar y apoyar a nuestros patrocinantes. @6socialmedia. La mejor agencia de marketing web que le hace su página web. Le lleva a sus redes sociales y le hace su tienda virtual. @casupo.com. Los mejores artículos de cuero de lujo y tapabocas increíbles. Con envíos gratis a Estados Unidos y envíos al resto del mundo. Y @GabyRossMakeup. Los mejores equipos de maquillaje, los mejores tips y los mejores cursos vía online. @GabyRossMakeup. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Chao. Y la nutria se despide.
Swill the bill, ya.
La élite.
Barrera.
Yeah.
Super increíble. Podcast de la nutria. Super increíble. Podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria.